Hoy por hoy Soria, Isabel González Villarroel.
Buenos días, señoras y señores. Es miércoles, es 12 de agosto, para hacer aportaciones. José María Carrascosa, representante de la Asociación de Amigos de Sarnago. Muy buenos días, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, estamos por Sarnago, ¿no? A tope de veraneantes, incluso haciendo algunos arreglos en las casas.
Pues sí, la verdad que siempre que venimos al pueblo sí que hay mucha gente, este año a lo mejor más que otros años, sí. Porque la gente no se ha ido a la playa, y bueno, ya venir a Sarnago siempre es venir a trabajar. Estamos poniendo tubos de desagüe y tal, y bueno, sí, así estamos entretenidos.
Bueno, ¿cuántos vecinos puede haber ahora mismo en Sarnago, José María?
Pues ahora yo creo que habrá unos entre 50 y 60 personas.
50 y 60. Es una barbaridad para lo que hay en invierno.
Sí, este fin de semana yo creo que estábamos como pues unos 80 o por ahí.
Madre mía de mi vida. Bueno, pues ¿dan abasto todos los servicios entonces o no? ¿Hay alguna cuestión que hay que solucionar?
Pues no tenemos problemas de suministro de luz ni de agua, porque el pozo de captación de agua ya hicimos hace unos años, hace como 15 años, y sacamos bastante agua. Yo creo que será de los pueblos, pocos pueblos de la comarca que no tiene problemas de agua. Mm. Y entonces, bueno, y ahora que tenemos hasta internet, que estamos poniendo internet gratis para el pueblo y tal, bueno, otro servicio más.
Vale, bueno, estupendo. Y lo que ya está casi aquí es la revista de Sarnago, la número 14, bueno, la 13, empezamos con el número 0, o sea que estamos ahí en 13, 14, que entra ya en recta final su elaboración antes de ver la luz, y que en esta ocasión hemos decidido pues pedir un poquito de ayuda, ¿no? Cuéntanos, José María.
Pues sí, como todo el mundo sabemos, pues este problema del COVID pues nos ha hecho reinventarnos, ¿no? Entonces, cuando ya ocurrió esta historia, estuvimos valorando en la junta directiva si hacer la revista, pues más que nada porque sí que teníamos temas, ¿no? Como hemos demostrado que tenemos, ¿no? Pero claro, el problema era la financiación. La financiación nuestra siempre ha corrido, la mayor parte de ella, aparte de alguna institución como el Ayuntamiento de San Pedro y tal, pues que ha corrido a cargo de pequeños negocios que ponen pequeñas aportaciones, ¿no? Pero claro, gente que había estado de bares o de restaurantes y de empresas cerrados con el COVID y tal, nos daba un poco
pedirles
como
dinero,
de cosa,
claro,
¿no? De vergüenza,
patrocinio, sí.
De patrocinio, sí. Para poder pedirles dinero. Entonces se nos ocurrió la idea de poder montar un crowdfunding, ¿no? Una colecta, que se ha hecho siempre, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, y una vez que la lanzamos, sí que ya empezamos a hablar con los anunciantes y tal, con los colaboradores, pues para decirles que les íbamos a poner el anuncio, pues como siempre, pues lo que el formato que moríamos, pues que no les íbamos a cobrar. Bueno, y el que pudiera aportar algo, pues que aportara, ¿no? Y la verdad que ha sido los anunciantes la mayor parte, pues los que han podido han colaborado, y claro, decían, joder, pues ya que hemos lanzado el crowdfunding y ha sido hasta ahora va bastante bien, solo quedan
tres. Sí, llevamos 140 colaboradores.
140 colaboradores en el crowdfunding, pero también ha habido, sobre todo por parte de socios más mayores y tal, que se les liaba un poquito la cosa de internet, de hacer pagar con tarjeta, sí. Y te decían, oye, pues venga, pues yo hago una aportación pues a la asociación y tal, no sé qué, bueno, de otra forma diferente, y ahí yo creo que lo tengo que sacar, pues lo tengo todo apuntado, yo creo que será, y alguno que te ha dado también la aportación en mano, pues otros 40 o 50 más.
Ay, pues qué bien. Y estamos todavía a tiempo para poder colaborar. ¿Qué hay que hacer, José María? Si alguno de los oyentes que nos escucha quiere hacerlo y tiene una vinculación, un cariño especial a Sarnago y quiere tener en sus manos esta revista y pues eso, ayudar un poquito, apoyar, ¿qué tiene que hacer?
Pues entras en la página, en la plataforma goteo.org y buscar revista Sarnago. Entonces ahí hay una aportación. Lo bueno que tiene esta plataforma es que puedes desgravar, como funciona como ONG, hasta el 80% de todo lo aportado. Y luego hay una serie de cosas que puedes, depende de la aportación que hagas, pues que te van a mandar una camiseta, un polar, una taza, bien. Del merchandise que tenemos, ¿no? Un poquito pues, hacer esto, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que el que aporte, pues se lo mandaremos, nos deja la dirección postal y nosotros les mandaremos un ejemplar en papel. Porque sí que la tenemos ya puesta en internet, en la página web y en plataformas como ISU y Calameo, pero queda mucho más muy bonita en papel, ¿no?
Vale.
Con 96 que hemos hecho este año más. Como estaba saliendo bien lo del crowdfunding, de todas maneras, está en formato web, que te digo, en formato PDF, y tiene pues 16 páginas más que otras veces. Y bueno, pues todo color y con interesantes artículos.
Qué bien, qué bien. José María, ¿sabes que ayer escuchábamos nosotros unos datos aquí en la cadena SER a nivel regional que decía que Soria es la segunda provincia en España, después de Ávila, que mayor número de segundas residencias tiene? Es decir, que acoge mayor número de veraneantes. Claro, sí, aquí la cuestión sería convertir en primera residencia esa segunda residencia. ¿Sería posible? ¿Tú crees que va a haber un cambio después de toda esta pandemia y de todas estas crisis sanitarias el que pueda se vuelva al campo, al medio rural a vivir?
Pues yo creo que puede ocurrir. Lo que pasa es que también pienso que esa forma, que sí, además se estipula así y tal, y es así, la primera y segunda residencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, como la forma de vivir, ¿no? Yo no soy experto ni mucho menos, ¿no? Ni me considero nadie. Pero creo, por ejemplo, que el COVID este ha venido porque se viaja mucho y se ha cambiado la forma de vivir. Si esto hubiera ocurrido hace 80 años, pues aquí a Sarnago no hubiera llegado. ¿Por qué? Porque no se viajaba. Mis abuelos saldrían de aquí del pueblo únicamente para ir a la mili. Entonces, la forma esa de vivir, por eso ha cambiado tanto, que creo que habría que intentar, a lo mejor, cambiar un poco el relato de decir, no primera y segunda residencia, sino residencias, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Yo estoy empadronado aquí en el pueblo, tengo una residencia aquí en Sarnago y tal, y me pilló el confinamiento en otra residencia que tengo en Navarra, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi primera residencia? ¿Esta o la otra?
Claro.
Un poquito eso, ¿qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que dice, donde, o sea, que si conseguimos que se gente, es que quede gente en el pueblo, claro, no como antes, no viviendo del trillo ni nada, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es poner internet.
Poner internet
para intentar, porque durante el confinamiento, por ejemplo, pues hubo aquí tres personas en Sarnago, y una de ellas era una pareja de novios y tal, y acabó montándose una tienda por internet.
Ah, mira, qué bien, qué bueno.
Y viven ahí, es una forma diferente. Sí, ahora se ha ido, luego ya, como ya se cansó de traer 3 meses, claro, y son personas que dicen, bueno, pues pero que no le importa volver, y a lo mejor estar 3 meses viviendo aquí, otros 3 meses en la playa y otros 3 meses, con un poquito así, claro. Yo lo que pienso siempre, que Sarnago, que lleva ahora 40 años hace que murió, a 41 años, que murió el último habitante, que nadie espere que en tres años pueda haber la misma vida que había antes.
Claro.
Vamos a intentar, para mí, vamos a intentar que esa segunda residencia se ocupen cada vez más.
Cada vez más.
Y si es gente que viene a trabajar o a estudiar o tal, no sé qué, y puede hacer cosas, pues por eso, ¿no? Por internet o lo que sea, pues para mí perfecto. Por eso lo de las primeras y segundas residencias es un poquito...
Debería cambiar,
personal,
claro. Bueno, oye, que iremos, José María, a veros por allí, por Sarnago, que tiene que haber una vida tremenda, vamos, por lo que me cuentas. 60, 70 vecinos allí, acostumbrados a pasar en verano por ese magnífico pueblo, pero claro... deshabitado casi, pues tiene que ser estupendo veros allá todos por el pueblo, ¿eh? Así que iremos hasta Sarnago.
Sí. Vale, pues cuando queráis y tal, aquí, bueno, seguimos cumpliendo la normativa, vamos con mascarilla y tal, pero bueno, siempre todavía hay las cosas estas de juntarse en la plaza por las tardes,
claro, hombre,
porque en este año no vamos a hacer ningún acto cultural ni nada, pues, debido a esta historia, ¿no?
Pero
seguimos estando, la gente está cómoda, no hay problemas y tal, y bueno, y está bien.
Bueno, que tengáis suerte con la revista, un abrazo fuerte, José María.
Muy bien, muchas gracias y animo a todos tus oyentes que, bueno, si quieren colaborar, que se las haremos llegar algún ejemplar.
Muy bien, gracias, José María. Buenas tardes, adiós. Adiós.
Venga, buenas tardes, adiós.
Y la cosa va de lectura, porque esta tarde, a partir de las 8:15, el Casino Amistad Numancia va a coger la presentación de un libro de Abel Hernández. Se titula Diario de Marcos. En la presentación, organizada por Librería Las Heras y Ediciones Encuentro, estarán presentes el obispo de Osma, Soria, Abilio Martínez Barea, y el poeta Fermín Herrero, además de su autor, Abel Hernández. Muy buenas.
Buenas tardes.
8:15, una cita que no podemos perdernos, Abel, en el Casino Amistad Numancia, y en principio, pues con las medidas de seguridad, ¿no? Nuestra mascarilla y todo este tipo de cosas. ¿Qué presentaciones de libros más raras y más curiosas, ¿no?
Sí.
Cualquiera diría, ¿verdad?, que íbamos a encontrarnos en esta situación.
Inimaginable, claro. Nadie pensaba esto.
Bueno, pues es una presentación organizada por Librería Las Heras y Ediciones Encuentro. Además de usted, van a estar presentes el obispo de Osma, Soria, Abilio Martínez Barea, y el poeta Fermín Herrero. Y yo quiero que nos cuente exactamente de qué va este Diario de Marcos.
Bueno, pues es una vida de Jesús, como digo, en la portada, contada de cerca. Es decir, hay hay un elemento de ficción, que es la figura de Marcos, que es un joven a quien Jesús encarga personalmente en Bethsaida que haga, que le siga y cuente lo que ve y lo que oye.
Sí.
Y entonces, bajo esa cobertura de ficción, lo que hace Marcos, en una especie de diario, es contar la vida de Jesús, la vida pública, que dura, no llega a 3 años, o sea, es la etapa fundamental. Y se cuentan aquí, como digo en el prólogo, por su debido orden, por los principales episodios de la vida pública de Jesús de Nazaret. No sé si la originalidad es que es una especie de reportaje periodístico donde se va siguiendo.
Qué bueno.
con las circunstancias de la época, con dónde ocurren las cosas, cómo se vivía aquella época, qué claro. pasaba, que él está muy muy a gusto. Yo empecé pensando en un librito pequeño sobre el Jesús del campo, no el Jesús del pueblo, el hombre del pueblo que le gustan la naturaleza, los animales, los pájaros, los peces, los olivos, la vid, etcétera. Y de ahí, pues no sé por qué rara, extraña fuerza interior o exterior, pues sentí un impulso fuerte, me puse a escribirlo y la verdad que me apasionó. Es decir, yo he escrito una veintena de libros,
sí.
he hecho miles de artículos, he hablado cientos de horas en la radio, pues este es sin duda el libro que a mí me parece más interesante.
Ah, sí, ¿de todos los que tiene usted?
Sí, sin duda, creo que es el más interesante, del que estoy más satisfecho.
Qué bien, o sea, ¿que en cuántas páginas se ha convertido aquello que en principio iba a ser un librito?
Pues en 200 y pico, no sé, vamos, lo tengo por aquí, pues son 220 páginas escasas, ¿no?
Bueno.
Pero vamos, ha sido apasionante por seguir esta, para mí, que yo soy creyente, yo soy cristiano, pero yo creo que para cualquier persona con un mínimo de inquietud, la figura de este personaje tan importante en la historia, que es el más fascinante sin duda. Y luego se va, a través del libro se va viendo su peripecia, digamos, humana, cuando él se da cuenta de que lo van a matar.
Claro.
Y lo va anunciando, y es tremendo, es un drama humano muy 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 fuerte.
Y
luego van apareciendo los personajes que le rodean, desde su madre hasta Judas Iscariote, ¿no? Cada uno con su estilo y su forma.
¿Y le ha llevado mucho tiempo de documentación o no?
Sí, ciertamente hay, como sabes, hay miles, probablemente miles, no sé exactamente la cantidad de libros de todo tipo que hay sobre la vida de Jesús de Nazaret, escritas por gente creyente, no creyente, por escritores importantes, por otros menos. Y yo he cogido todo lo que he podido he informado lo que he podido. El libro está escrito, yo creo, que con el mayor cuidado y la mayor objetividad, fidelidad a los hechos. O sea, no invento nada, no invento cosas raras que hay en algunos libros, no hago apologética tampoco, sino que digamos que me influye mi papel de periodista, en cierto sentido me identifico.
Claro, eso está muy bien.
Con el protagonista, con Marcos. Me hubiera gustado ser el reportero que iba siguiendo a Jesús, y con esa idea lo he escrito.
Qué bien. ¿Y qué le ha dicho el obispo? ¿Ha tenido tiempo de hablar con él antes de...?
No, he hablado, vamos, por carta, nos hemos comunicado, yo le ofrecí mi deseo, de que lo presentara él, me parecía obvio, para un presentador. De hecho, en Madrid lo iba a presentar el cardenal amigo de Sevilla y al final se estropeó la operación por el coronavirus.
Claro, ¿no? Es cierto.
Pero tampoco quiero que sea un libro solo dado al mundo, digamos, católico oficial, ni al mundo eclesiástico. Yo creo que este libro puede
interesar. Para todos los públicos, sí, señor.
Puede interesar a todos los públicos, sí.
Muy bien. Bueno, pues entonces, Abel, 8:15 de la tarde, Casino Amistad Numancia, allí podemos también adquirir nuestro libro, ¿no, Abel?
Espero que sí, vale. Claro.
Bueno, pues que vaya muy bien, Diario de Marcos, una de las obras más interesantes, él mismo lo dice, de Abel Hernández.
Muchas gracias, Isabel.
Gracias. Buenas tardes.